Ya sabes que en este programa acostumbramos a hablar sobre cómo convencer a otras personas, cómo hablar en público, cómo persuadirlas para que acepten nuestras propuestas, etc. En cambio, hoy va a ser algo un tanto diferente porque vamos a seguir hablando de comunicación interpersonal, de cómo relacionarnos con otras personas, pero en unas circunstancias muy concretas. Recogiendo las sugerencias de dos oyentes del programa, hoy hablamos de cómo tratar con personas en ambientes tóxicos y lo hacemos de la mano de una de las mejores psicólogas organizacionales de España, Ana Schack. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 68. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión, en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bienvenido, bienvenida al capítulo 68 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes, a las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Segunda semana del quinto mes de 2020, el año de la pandemia. No me dirás que no suena a película de terror. En cualquier caso, te deseo lo mejor, te deseo que dentro de las circunstancias lo estés llevando de la mejor manera posible y de verdad espero que no te esté afectando más de lo necesario. Y hablando de afectaciones, hoy te traigo un programa muy especial, un episodio que se aleja un tanto de los temas más habituales, pero que responde a una demanda que habéis realizado varios de vosotros. Y como al final este programa es realmente tuyo, pues vamos a dar respuesta a esto que me pides. Enseguida te cuento de qué se trata, pero antes tengo que anunciarte algo muy, pero que muy importante. Algo que llevo esperando desde hace mucho tiempo y que por fin se han dado las circunstancias para poderlo hacer. Atención, que va la noticia. Vamos a tener curso online sobre persuasión. Por fin se han alineado los astros y por fin vas a poder contar con un curso que además sé que te va a gustar porque va más allá de un simple curso de persuasión. ¿Por qué? Pues porque he querido ampliar el foco de lo que quiero contarte para que tengas una perspectiva mayor del ámbito de las relaciones persuasivas. Así que vas a poder contar con un curso que se va a basar en tres vértices. Vamos a hablar de persuasión, eso es obvio. Vamos a hablar de hablar en público, más o menos también era obvio. Y atención, herramientas de PNL, herramientas de programación neurolingüística, que junto con los casos y con los ejercicios que va a contener el curso, te permitirá convertirte en una auténtica bomba atómica persuasiva. Ya te iré contando en sucesivos programas más acerca del curso, por ejemplo, cuáles van a ser los contenidos concretos, qué tipo de material va a contener, qué tipo de actividades vas a realizar y, por supuesto, qué precio va a tener, cosa que tal vez va a ser de lo más complicado porque me gustaría que pudiese acceder el máximo de personas posible, teniendo en cuenta que el cambio de moneda y las diferentes economías de los países pues puede ser un elemento pues bueno, muy a tener en cuenta. De todas maneras, algo se me ocurrirá para poder conseguir todo, que todos podáis acceder al curso, al menos la mayor parte de personas. Estoy pensando, por ejemplo, en una promoción para aquellas personas que se apunten en preventa o algo similar. Ya le daré una vuelta y ya te iré informando. Simplemente te avanzo que la fecha prevista es septiembre de este año, fecha que te puede parecer pues un tanto lejana, pero el curso hay que prepararlo a conciencia y eso lleva su tiempo. Así que ya lo sabes, vamos a tener curso de persuasión, por fin. Y venga, vamos a dejar el curso online, vamos a enfocarnos en el episodio de hoy. Te cuento, hace una semana recibí un par de mensajes a través del formulario de contacto, ya sabes, en interaccionhumana.es/contacto, con dos sugerencias que en realidad se parecían mucho entre ellas. Te las voy a leer, voy a ser muy literal en su lectura para que te pongas en situación. Son cortitas, ya lo verás. El primer mensaje fue de Ramón y decía así: quería proponer un tema para un futuro podcast. Hay mucha literatura sobre relaciones tóxicas y tú mismo has tratado el tema de cómo responder a ataques personales en relaciones profesionales. Pero en organizaciones como las administraciones públicas e incluso en relaciones familiares, hay personas que, teniendo en cuenta que no se juegan, digamos, la supervivencia en la organización, son agresivas y su único fin parece que es quedar por encima. Muchas veces se apoyan en su poder o en el clientelismo, gente afín, interesada, etc. No hablo de acosadores, a mí me parecen más bien maleducados. Te agradecería que hablases del tema y dieses algún abrir y consumir al respecto. Un saludo en estos tiempos nefastos, salud y muchas gracias por la calidad del trabajo que nos ofreces. Pues muchas gracias a ti, Ramón, por escuchar el podcast y por escribirme. A los pocos días, Juan me envió otro mensaje en el que decía lo siguiente: ¿qué tal? Espero que estés bien. Te contacté por LinkedIn porque descubrí tu podcast y me gustó bastante. Te quería preguntar a ver en qué parte del podcast o del blog puedo encontrar información sobre la manera de abordar la situación siguiente. Ponte en la situación de una empresa donde el ambiente es completamente tóxico. Los superiores lideran a base de miedo, intimidación, manipulación, amenazas, chismes, oscurantismo, como subidos en una nube de élite y formando un muro de prepotencia y soberbia. Un ambiente donde el operario tiene que ser una oveja sumisa de la manada que rinde obediencia extrema al líder de la manada sin replicar ni responder. Si formas parte de la familia y caes bien, sobrevives. Si no, lo tienes difícil o te ignoran. O estás con ellos al mil por mil, o contra ellos. Un ambiente donde los mejores empleados renuncian y los peores son promovidos o conservan su puesto, aunque sean ineptos. Un ambiente donde da igual que trabajes un montón de horas gratis extra, si no caes bien al jefe, no lo valora. Ese ambiente que deja al trabajador desmotivado, lleno de tristeza e impotencia. Esto lo veo cada día a mi alrededor cercano y me da muchísima pena. ¿Cómo tiene que enfrentarse una persona a ese ambiente? ¿Cómo tiene uno que hablar cuando es imprescindible comunicarse con ellos? ¿Cómo comunicar y que te escuchen? En definitiva, ¿cómo sobrevivir? Me gustaría conocer tu opinión u orientación, que me indiques dónde puedo encontrar herramientas para este caso concreto, o bien, si no las tienes publicadas, esta puede ser una sugerencia para que publiques en tu próximo post o podcast, y estoy seguro que con ello ayudarás a muchísima gente. Muchas gracias, un saludo. Pues igualmente para ti, Juan, un saludo muy fuerte. Bueno, como podéis ver, ambas consultas plantean cuestiones que tienen que ver con las llamadas relaciones tóxicas o personas tóxicas, aunque a mí no es un término que me guste especialmente. Y por cierto, por eso es que precisamente por este tipo de consultas es por lo que incluyo en el curso online herramientas de programación neurolingüística o de gestión de las emociones. Bueno, el caso es que para poder responder a estas dos cuestiones, primero voy a prescindir de mi gorra de profe de persuasión, que es la que llevo habitualmente en este podcast, y me voy a colocar la de psicólogo. Y segundo, tengo el placer de presentarte a una de las mejores psicólogas organizacionales y coach de España, que a pesar de todo eso, además es mi amiga. Hola, Ana Schack, ¿cómo estás?
Buenas tardes, amigo. Bueno. un placer enorme estar aquí y un privilegio, gracias.
El placer es mío. Oye, qué raro se me hace escucharte en este contexto.
Sí, cuando habitualmente hacemos estas conversaciones en el casi todos los días, ¿no?
Eso es.
¿Y qué te parece a ti esto y cómo harías tú esto?
Eso es. De hecho, mi propuesta cuando recibí estas dos consultas, pues y decidí llamarte para colaborar contigo en este episodio, en este programa. Precisamente pensé planearlo o presentarlo de esta manera, es decir, vamos a hacer lo que tú y yo hacemos habitualmente cuando tenemos así un caso que nos interesa, que nos gusta, y es contrastar opiniones. Y de hecho esto se va a parecer exactamente a lo que hacemos habitualmente. Imaginar que el caso es de alguno de los dos y acudir a nuestra otra mitad del cerebro, que en mi caso eres tú, y ayudarnos a pensar mutuamente.
Esto es lo que nos hizo hace muchos años O'Connors cuando nos certificamos y nos convirtió en co-coaches.
Eso es. La culpa es suya. Para que conozcáis mejor a Ana, os tengo que decir que Ana, bueno, ya os he dicho que es una de las mejores coaches de España. Ana lleva más de 30 años formando en habilidades interpersonales, en habilidades directivas, a empresas pues, de todo calibre, de todo sector aquí en España, empresas del tamaño de Gas Natural, de Pfizer, de Hollister, de Renault, del Banco de Santander, del Grupo Pascual, de Loewe, de IKEA, de Securitas Direct, es decir, está hiper acostumbrada a trabajar en entornos empresariales. Trabaja habitualmente, de hecho, con directivos, aunque no solo con directivos, pero fundamentalmente con personal directivo y personal técnico. Así que, como os digo, es una de las mayores referencias para desarrollar habilidades interpersonales que podemos encontrar. Así que vamos a hacerlo como habitualmente. Ana, ¿tú qué harías?
¡Qué buena pregunta! Bueno, gracias, la verdad que ya te lo he dicho que es un placer. Y en el tú qué harías, como habitualmente hacemos nosotros, me he puesto a escuchar muy despacio las dos peticiones, ¿no? de estas personas que exponen su inquietud. Y tú sabes, yo trabajo siempre desde una premisa muy importante y es de generar herramientas personales para aumentar el control personal. Yo no puedo controlar lo que pasa afuera, lo único que puedo controlar es cómo respondo yo a lo que pasa afuera. Y eso para mí es como el marco sobre el que pongo las herramientas. Es decir, no es tú no me puedes poner nerviosa, tú no me puedes violentar, tú no me puedes, soy yo que reacciono ante eso. Cuando yo tengo este tipo de planteamiento, asumo el control de lo que yo sí puedo hacer. Y me centro en las cosas que puedo hacer para cuidarme, para protegerme, que al final de eso va el ser emocionalmente inteligente, ¿no? No sé, esto es algo que también estamos los dos dentro de este marco, ¿no?
Sí, yo a mí por eso no me gusta el término persona tóxica, aunque es un término que está muy de moda, porque hablar de personas tóxicas da la sensación de que no tienes nada que hacer. Es decir, si alguien, si te juntas con alguien tóxico, pues te aguantas porque es la persona tóxica y tú, pues hasta que no pase, pues te aguantas. Y en realidad, yo estoy muy de acuerdo contigo, no es tanto eso como el hecho de que nadie puede hacerte daño emocional si tú no te dejas hacerlo.
Efectivamente, que parece fácil decir.
Sí, sí, entendiendo que hay circunstancias y circunstancias, ¿no? Hay contextos en los que son pues, más complicados, pero en realidad, cuando tú hablas de la afectación interna, tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Cómo a veces, pues de manera automática y obviamente sin darnos cuenta, nos dejamos influir indebidamente por personas que no nos deben influir.
Y fíjate que tú sabes que, bueno, yo trabajo con distinciones del lenguaje que me ayudan a proporcionar más o menos recursos y se me ocurren aquí dos distinciones importantes. La una tiene que ver con aceptar y resignarse a una situación. Hablamos que lo que hay fuera lo podemos nombrar adversidad en cuanto a que es algo que me duele y es algo que me gustaría que no estuviera ocurriendo, pero que quizá no tengo ningún control sobre ello. Me gusta decir que la adversidad que está todo el rato presente es el mejor gimnasio para la resiliencia, es decir, para entrenar habilidades. Aunque esto suene un poco fuerte, realmente sin adversidad no sacamos la mejor versión de uno mismo. Pero te decía que hay una primera distinción que creo que es esencial, que es la diferencia entre resignarse a una situación y aceptarla. Resignación conlleva conformarse, resignación conlleva asumirse el rol de víctima, estoy sufriendo esto porque no puedo hacer nada. Resignarse conlleva el tengo derecho a quejarme porque como soy víctima siempre voy a encontrar al culpable que está fuera de mí. Y resignarse además conlleva una emoción que es muy corrosiva, que es la resignación. Quiere decir, la resignación lo defino como el veneno que yo me tomo para que tú te mueras. Y yo me lo tomo a dosis todos los días y la situación no va a cambiar y el otro va a estar fuera y la cultura más o menos agresiva va a estar ahí. Y eso no va a variar, pero yo me tomo cada día mi dosis de, desde luego parece mentira, que esto no sé qué, no sé cuántos. La resignación me lleva a aumentar el dolor emocional y a restringir los recursos que puedo poner en marcha. Frente a eso está la aceptación. La aceptación para mí supone asumir que lo que hay es lo que es, centrarme en lo que sí puedo cambiar y no pegarme contra lo que no puedo hacer nada. Aceptar significa asumir la responsabilidad de mi respuesta, focalizarlo en lo que sí puedo hacer, qué depende de mí y de lo que no depende de mí. Esto lo decía Jacob Gay en su libro de los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, ¿no? Es la diferencia entre preocuparse o ocuparse. Si me ocupo, no me preocupo. Voy a ocuparme de lo que sí puedo hacer. Porque de esa manera me lleno de recursos, recursos personales, y no me centro en esa parte victimista que me da permiso de quejarme, que me da permiso de seguir sufriendo, ¿no? No sé cómo tú lo ves.
Sí, exactamente igual. De hecho, cuando realizamos algún taller de este estilo, de habilidades emocionales o incluso de proactividad, ahora que sale el tema de Covey, uno de los ejercicios más simples pero más efectivos que suelo proponer es precisamente este. Ante una situación adversa, coger un papel, dividirlo en 2 partes y decir, bueno, de esta situación que estoy viviendo, ¿qué está dentro de mi control? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué depende de mí? ¿Y qué no depende de mí? Entonces, ¿qué no depende de mí en estas 2 situaciones que planteaban tanto Juan como Ramón? Pues no depende de ti, o de Juan o Ramón en este caso, no depende de cómo se comportan los demás. Eso pues no está bajo su control directo, al menos. Indirectamente, a lo mejor sí que podemos luego dar algún apunte, pero cada uno responde como responde, ese es el input que te llega y es como es. Ahora, ¿qué sí que está bajo el control o qué sí que depende de Ramón y de Juan? Pues precisamente el cómo deciden responder a un ataque o a una situación determinada, entendiendo que no hay, a veces funcionamos por ensayo y error, quiero decir que pruebo una cosa a ver si me da resultado y si no me da resultado, pues pruebo otra. Pero en cualquier caso, este ejercicio tan simple, de coger un papel y dividir en 2 partes y qué depende de mí y qué no depende de mí, lo que me provoca, entre otras cosas, es que me baje el estrés. ¿Por qué? Porque centrándonos en la zona de preocupación que dice Covey, ¿no?, lo que me genera es un estrés tremendo, porque me doy cuenta que yo no controlo mi entorno. Es el entorno el que me controla a mí. Y eso es, precisamente, el estrés viene de ahí, de la sensación de descontrol que uno tiene con relación a lo que le ocurre. En cambio, si me puedo centrar en lo que realmente me ocupa o está bajo mi control, enseguida me pongo manos a la obra, enseguida me pongo a hacer cosas. Y hacer cosas es el mejor remedio para dejar de tener estrés.
Exactamente, es decir, ponerse en movimiento. Fíjate que esa es una de las características esenciales de la persona resiliente. El resiliente es la persona que resiliencia, seguro que, o sea, siempre hemos hablado, ¿no? Tiene que ver con esa capacidad de adaptación, pero no solamente de adaptación a una situación que duele, sino el cómo sales adelante. Y la diferencia entre ser resiliente y no serlo, es decir, adoptar cualquiera de los otros patrones, tiene que ver con ponerme en acción sobre lo que está pasando, no dejarme doler. Y en esto me importa mucho traer algo que para mí es esencial, que es darte cuenta de que el cuento que te cuentas es el que cuenta. Todo el rato nos estamos contando cuentos. Y fíjate, solamente en la forma de nombrar somos contadores de cuentos y, por lo tanto, la realidad es el cuento que yo me cuento. Y en función de mi cuento voy a tener más o menos oportunidades y recursos. Y cuando yo me cuento que el otro es un tóxico, a veces cuando esto sale en los cursos, ¿no? Cuando hacemos los cursos, ya hay, bueno, ¿cómo confrontar a una persona tóxica? El hecho ya de nombrarlo tóxico son unas gafas que oscurecen mi visión. Porque fíjate la diferencia que hay entre llamar tóxico a una persona o nombrarlo como alguien que está en desacuerdo conmigo. El simple hecho de reencuadrar y centrarme no en el hecho, sino darme cuenta de que estoy haciendo un juicio, la historia que me cuento, contamina lo que puedo hacer o no. Es decir, solamente nombrarlo, solamente darme cuenta de cómo lo estoy nombrando, ya me lleva a hacer una historia distinta, que no es ni mejor ni peor, pero me permite operar de otra manera. Y eso me lleva a generar una emoción que me ayude a afrontarlo. Siempre, para mí me gusta decir que el gatillo que pone en marcha la resiliencia es la distancia que existe entre un estímulo, una situación, un hecho, que el otro me insulta, que no me escucha, por decirlo de alguna manera, y mi respuesta. La distancia que hay entre ese hecho que estoy viendo y cómo responde tiene que ver con cuál es el cuento que me quiero contar. Esa es mi libertad, ese es el poder que tengo para intervenir, ¿no? Y déjame añadir una cosa en esto que hablo, que sí. Es el reencuadre, es una herramienta, y es que hay un día nacional del reencuadre que no nos cuesta ningún trabajo hacerlo, que es el 22 de diciembre.
Sí, es verdad.
El 22 de diciembre.
Explica lo que pasa en España el 22 de diciembre.
Claro, el 22 de diciembre es el Día de la Autoridad Nacional y dice, no me ha tocado, pero tengo salud. Y oye, pues te recompones y dice, pues mira. Pues este movimiento que hacemos de una manera casi consensuada, automática, es la herramienta, una herramienta potentísima para redefinir una situación y convertirla en de algo que me duele en algo que puede dejar de afectarme. Y solo depende de mí.
Sí, correcto. Déjame que haga hincapié en la importancia que tiene el diálogo interno. Cuando tú dices el cuento que nos contamos, ¿no? Tiene precisamente que ver con el cómo interpretamos interiormente a través de nuestro diálogo las experiencias que nos ocurren, ¿no? Entonces, yo suelo decir, hablando de persuasión además, que la persona a la que más crees en tu vida es a ti mismo, a ti misma. ¿Por qué? Pues porque ese diálogo que nos acompaña desde que sabemos hablar pasa desapercibido. Es tan común para cada uno de nosotros que nos hablamos, pero no nos damos cuenta de que nos hablamos. Y por eso no nos rebatimos a nosotros mismos, simplemente nos creemos. Uh-huh. Claro, explicarte el cuento, explicar la experiencia desde el punto de vista de esta persona es tóxica, no es tóxica, a hacerlo de otra manera, hacerlo, por ejemplo, diciendo que lo que tú decías anteriormente, ¿no? Estoy en desacuerdo con esta persona, o esta persona, en vez de decir me agrede, puedo decir simplemente que esta persona grita cuando habla, con lo cual la connotación es absolutamente diferente, porque no estoy diciendo me está agrediendo a mí, me está atacando a mí, sino simplemente estoy describiendo un comportamiento que tiene la persona. Claro, a mí me añade recursos personales para trabajar o para tratar esa situación, o me los resta.
Exactamente.
Entonces, y eso realmente pasa muy desapercibido, pero es muy importante. Claro, yo también entiendo que porque nos pasó seguramente a nosotros, ¿no? También, aunque ya hace algunos años, hace bastantes de eso, pero también nos ocurrió que cuando la primera vez que escuchamos este tipo de cosas, pues pensaríamos, oye, pues claro, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Porque al final, si la otra persona me insulta, pues me está insultando, y esa es la realidad, ¿no? Me está insultando. Entonces, claro, el matiz no es decir que esa persona no te insulta, sino cómo te tomas tú el insulto.
Eso es.
Esa es la cuestión, ¿no?
Eso es. Y hay dos partes ahí. Una es que estamos hablando de algo que no lo estamos nombrando, y es la emoción. Lo primero, al final tú no te relacionas con personas, te relacionas con emociones, con patas. Y lo primero es la emoción. Y tú no puedes controlar la emoción que te suscita una situación. Lo que sí puedes es darte cuenta y entonces controlar tu respuesta. Y para eso lo importante es estar presente, es decir, estar consciente de qué te está pasando mientras te está pasando, que es un ejercicio que te proporciona un poder, voy a decirlo, personal importante. Esa para mí sería la más importante a entrenar, darme cuenta de lo que me está pasando para ser yo el que lleve el timón. Y la otra cosa, que me parece una herramienta esencial, cuando yo, ya lo sabes, formo en comunicación, mi perspectiva de la comunicación tiene que ver con el foco de la comunicación está en la relación, no en el resultado que quiero conseguir. Y para conseguir ese tipo de comunicación con el otro, ese tipo de conversación, voy a buscar cómo contactar, cómo tocarle, es decir, cómo ganarme el derecho a que el otro me escuche, ¿de acuerdo? Uh-huh. Estamos en eso. Y aquí hay un punto que para mí es el eje, que es la validación, que es un paso más allá de la empatía. Validar es legitimar la visión, la perspectiva, la forma del otro, aunque esté en total desacuerdo y aunque yo no lo pueda ni siquiera ver. Si yo legitimo, no me peleo, no me enredo. Si yo legitimo, que es un acto de generosidad, pero también de escucha, y es un acto de protección para mí misma. Validar significa que puedo escucharte y que puedo entender, sino que puedo legitimar, voy a decirlo así, que tú te muestres agresivo, que tú lo veas de otra manera, y eso me genera una capa de protección, no me afecta, ¿de acuerdo? Es así, es tuyo, no es mío.
Correcto.
Claro,
pertenece al otro, no te pertenece
eso,
a ti, ¿no?
Eso es. Y eso es tener un poder increíble, y eso es entrenar el escucharme, entenderme y atenderme, que serían, digamos, que los tres bastiones, ¿no? Para tener esos recursos personales ante la adversidad, escucharme, es decir, estar presente para mí mismo, entenderme, es decir, darme cuenta de qué hay en el entorno que me está suscitando la emoción o lo que quiera que sea, y atenderme, decidir cómo quiero responder. No sé si eso sería una buena muleta, ¿no?
Me parece genial. Fíjate, estaba recordando una de las... porque este tema, de hecho, estas consultas que plantean Ramón y Juan son bastante comunes en nuestros cursos, ¿no? Al final y al cabo, nosotros cuando hablamos de... o cuando formamos en habilidades sociales, la gestión emocional está presente siempre, ¿no? Porque como tú dices, al final somos emociones con patas. Entonces, siempre me acuerdo de hace ya muchos años, trabajando en un curso en Vuitton. Estábamos en la sala trabajando, estábamos justo antes del descanso de la mañana, del desayuno, y una de las... Bueno, cierro la sesión, ¿no? Digo, venga, vamos a desayunar, vamos a tomar café, y una de las asistentes dice, menos mal, porque el fluorescente este de aquí del techo me estaba volviendo loca. Resulta que el fluorescente estaba encendiéndose y apagándose continuamente. Yo no me había dado cuenta, en absoluto. Pero, claro, cuando lo dijo, digo, bueno, ¿qué poder tiene un fluorescente sobre ti que consigue que te vuelvas loca?
Bueno.
¿No?
Qué bueno.
¿Qué poder le das? Y eso me recordaba cuando estábamos hablando del diálogo interno, también hay que prestar muchísima atención a nuestro diálogo manifiesto, al diálogo externo, ¿no? El cómo contamos lo que nos ocurre. Claro, no es lo mismo decir tú me atacas o el fluorescente me pone nerviosa que simplemente describir que el fluorescente se está encendiendo y está apagando. Porque, entre otras cosas, esa forma de hablar, el fluorescente me ataca, provoca que nuestra atención constantemente se vaya a ese input. Es decir, no veo nada más, solo tengo presente el fluorescente que está encima de mí y que me está atacando, ¿no? Me está volviendo loca, en este caso.
En el fondo, si lo escuchas, es yo misma me estoy poniendo nervioso a mí misma por lo que me estoy contando, ¿no?
Sí, mi atención, estoy haciendo... De hecho, cuando hablábamos muchas ocasiones de que nos cuesta concentrarnos, ¿no? En realidad no nos cuesta en absoluto. Fíjate qué concentración tenía esta mujer en el fluorescente durante toda la mañana, ¿no? O sea, es que cualquier estímulo del entorno, incluido yo, no era capaz de llamar su atención. El fluorescente era mucho más poderoso. Estaba concentrado absolutamente en la luz del fluorescente.
Y dices algo importante, que es el, fíjate, uno, lo que tú dices con, si yo me doy cuenta que me estoy dando ese mensaje y lo saco, lo explicito, desaparece su poder. Hay veces que solamente sacando hacia afuera el, esto me está poniendo nerviosa, o a veces estamos hablando de asertividad, esto que está pasando, no lo quiero aceptar, solamente eso desactiva ese pensamiento interno que está como inconscientemente ahí todo el rato pulsando, ¿no? Es como una luz roja que la estoy viendo, y esto me recuerda a eso, a las conversaciones en las que estás teniendo con otro y empieza un diálogo interno diciendo, me estoy dando cuenta de que no me está escuchando y que además está poniendo... Y empiezo a escucharme más a mí que a escucharlo al otro, o...
Correcto.
Incluso dejo de decir, paremos un momento, ¿sabes lo que me está pasando? Me da la impresión de que no estoy consiguiendo toda la atención. Y se acaba la situación, ¿no? Es verbalizarlo a veces, no dejarlo tanto dentro. Y con estas situaciones que tanto Juan como Ramón plantean, también hay veces que lo tengo tan interiorizado, el contarme ese mismo cuento, que no me permito ver otra cosa, ¿no? Me hace caer en las mismas redes que yo estoy contándome.
Claro, al final... Perdón, Ana, dime.
No, que a veces cuando trabajo, cuando tú decías, hablábamos de los tóxicos, en ayudarme a quitar una etiqueta a algo, sea un tóxico o sea lo que sea, una forma que es muy interesante es hablar de los hechos. Es algo muy difícil porque estamos tan acostumbrados al juicio que hablar en términos de hechos resulta un ejercicio realmente difícil. Y dices, hace calor, a veces lo digo en los cursos, hace calor, es un juicio, es un hecho. Pues un hecho. Y dices, bueno, ¿para quién hace calor?
¿Para quién? Eso es.
Estamos totalmente contaminados y de repente te das cuenta que el hecho sería hace 26 grados. 26 grados para alguien puede ser un calor asfixiante y hay gente que necesita una chaqueta. Entonces, cuando tú tienes una etiqueta, esta persona es un tóxico. Y yo le pregunto, dame dos hechos que justifiquen esa etiqueta. Porque no escucha cuando le hablo y... No, no escucha cuando le hablo sería otra vez un juicio. Porque me termina las frases, ¿vale? Uh-huh. Y porque nunca hace las cosas que le he pedido y se ha comprometido. Por ejemplo, que sería otro hecho, ¿no? Uh-huh. Y entonces el siguiente ejercicio es, ok, quítale la cara a esa persona y coge esos dos hechos aislados, sin cambiar nada. Es decir, alguien que te termina las frases y alguien que, aunque se compromete, dice que sí, no lo hace. ¿En qué otro perfil de un amigo, de una pareja, de un hijo podrían caber esos dos hechos? Y entonces, habitualmente la reacción del otro es que es una faena de ejercicio. ¿Se queda así? Digo, piensa en tu hijo adolescente. Narices. Digo, ¿y qué otra etiqueta pondrías si no fuera esa persona, sino un adolescente? Y entonces de repente surgen cosas como inmaduro, rebelde. Ok, ¿y si le llamases así, actuarías distinto? ¿Te pasaría lo mismo? Y de repente la faena de este ejercicio es que el otro se desmonta y dices, ya. Y todo cambia, ¿no? De repente.
Absolutamente. De hecho, incluso centrándote únicamente en la conducta, no es lo mismo ver cómo puedes hacer para que la otra persona no te acabe las frases, por ejemplo. Eso es mucho más operativo que intentar que deje de ser tóxico.
Exactamente.
Entre otras cosas. Correcto. Entre otras cosas, se lo puedes decir. Oye, mira, ¿sabes lo que ocurre? Que seguramente no te das cuenta, pero intento terminar las frases y lo haces tú. Y eso me molesta. O eso me incomoda. Con lo cual entraríamos en la otra. En la otra pata del banco. Pero en realidad, en otro gran campo de opciones, que es la comunicación asertiva. Es decir, expresa lo que no te gusta. Expresa tu disconformidad con relación a un hecho. Expresa tu disconformidad con relación a la conducta de otra persona. Manifiesta lo que te gustaría que pasase y no pasa.
Date permiso, que esta es date permiso de decirlo. Se puede hacer de, pues eso, como en la asertividad, desde el respeto, desde la cortesía. Ahora, permítete, y además a lo mejor le ayudas al otro. A veces el otro ni siquiera se ha dado cuenta de lo que está haciendo, porque es un hábito, porque es un patrón en él, sin más, ¿no?
Eso es. Así y además, que... desde el punto de vista de la persuasión, son mucho más persuasivas las personas que son asertivas. ¿Por qué? Pues porque generan poder. Es decir, una persona que se atreve a expresar sus emociones, a expresar sus demandas a otra persona, la vemos como una persona poderosa. Y las personas poderosas, ya en el podcast ya todo el mundo sabe qué significa esto del ethos, pues aparece con muchísimo más ethos. Le damos mucha más credibilidad. Y las siguientes ocasiones hay muchas más probabilidades de que sean escuchadas. Pero si me callo, si estoy esperando que el otro se dé cuenta o la otra se dé cuenta de que a mí me ha incomodado algo, me puedo pasar la vida esperando.
Efectivamente. Y de hecho me llevas al final, esto me lleva al pensamiento de la autoestima, que la autoestima es la gimnasia constante, el gimnasio de cómo me hablo a mí mismo, qué me doy permiso, qué me digo, cuál es mi diálogo interno, que lo conectamos con el principio. Tengo un diálogo en el que me siento con el derecho a decir lo que pienso, que siento que además esto me posiciona y me favorece la influencia. Porque me estoy poniendo en el sitio que ocupo, ¿no? Y este tema es importante a la hora de, y vuelvo, como te decía al principio, víctima responsable, ¿no? Desde un rol de víctima, tanto en la palabra o en el diálogo que uso, como en la estación emocional en la que me siento, no tengo permiso para decir lo que pienso, porque estoy atrapada, ¿no? En una cárcel de limitaciones. Sin embargo, desde la asertividad tengo permiso, tengo solidez y tengo el privilegio de poderlo decir
Además es un derecho. Es un derecho.
Es un derecho, efectivamente. No me salía la palabra.
Uno tiene tiene derecho a expresar sus puntos de vista, sus emociones, tiene derecho a pedirle a la otra persona que varíe su comportamiento. Y aquí siempre hago una aclaración. El hecho de que tengamos derecho, valga la redundancia, a pedir a otra persona que cambie su comportamiento porque no me gusta, no significa que la otra persona, a su vez, no tenga derecho para mantenerlo. Quiero decir que al final la asertividad es una autoafirmación. ¿Buscamos que la otra que nuestra autoafirmación tenga efectos en los demás? Obviamente sí. Pero que igual que yo tengo mis derechos, la otra persona también los tiene. Pero fundamentalmente es que siendo asertivos lo que ganamos es, como tú dices, autoestima. Y ese es el pilar de equilibrio interior más importante que tenemos. Y de hecho es el pilar en donde la mayoría fallamos, ¿no? Es el pilar, uno de los pilares que habitualmente está más débil. El autoconcepto, nuestra autoestima, el cómo nos queremos, el cómo nos vemos, etcétera, ¿no?
Y si, fíjate, hemos llegado al punto que si nos subimos varios pisos más arriba y lo miramos, digamos que de la autoestima, de una autoestima fuerte, de una autoestima bien trabajada, cuelgan todo lo que hemos dicho, tanto el sentirme víctima como responsable, el ser capaz de ocuparme en vez de preocuparme, el ser capaz de redefinir una situación frente a no hacerlo, digamos que sería el paso número uno, ¿no? Con una buena autoestima. Y me gusta aclarar que la autoestima la tenemos todos, únicamente la autoestima puede ser más fuerte o más frágil, y se juega en los momentos en los que viene la adversidad, porque es donde la autoestima te lleva a ponerte derecho y hacer frente o hacerte pequeñito porque sacas el látigo y empiezas. Es que desde luego, es que no puede ser. Pero digamos que ahí estaría el eje, ¿no? De por dónde empezar a trabajar a quitarle el poder a los otros de que me puedan afectar, ¿no?
Eso es. Yo comencé, si tuviésemos que resumir, si volviésemos a la situación habitual entre tú y yo de llamarnos y decir, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo enfocamos? Diría precisamente lo que tú acabas de decir, ¿no? Comenzar por quítale el poder a los demás. Hay una cosa también que sobre todo tiene que ver con, o me lo ha sugerido el comentario de Juan, que no digo que le pase a Juan, digo que me lo ha sugerido. Y es, bueno, exactamente, ¿qué quieres? Porque también estábamos hablando de que, bueno, que resulta que los jefes no sé qué, los jefes no sé cuánto, la empresa... Vale, sí, pero tú concretamente, ¿qué quieres? ¿Quieres ser más tenido en cuenta? ¿Quieres, promocionar? ¿Quieres liderar proyectos? ¿Qué es lo que quieres? Porque hay veces que no pasamos de la queja. Y aunque tengamos un objetivo interno, es tan interno que no lo he definido apropiadamente y me pierdo. Y como estoy perdido en ese objetivo y no está presente, simplemente doy vueltas a la situación que no me gusta. Entonces yo eso también lo añadiría, ¿no? Definir, si fuese una situación de coaching o una situación de counseling, en este caso comenzaría también por ahí, por definir exactamente qué es lo que quiere, ¿no?
Y me gustaría traer, fíjate, una imagen por si a alguien le sirve, y es la del navegador. Y ahora has dado tú con la clave, ¿no? El navegador del coche en el cual tú le pones lo que quieres, el objetivo, dónde quieres ir, y escribes la calle o lo que quiera que sea, y te montas en el coche yendo hacia tu objetivo, sea el que sea, sentirte satisfecho con tu trabajo, realizarlo bien o lo que quiera que sea, o incluso en una conversación. Y de repente llegas a una calle en la que hay un socavón. La calle está cortada, hay un socavón y no puedes pasar. Puedes hacer varias cosas, puedes llorar, puedes enfadarte, puedes darle patadas a tu coche, puedes meterte con los políticos, puedes hacer muchas cosas, no te van a sacar de ahí. Lo único que realmente te sirve es lo que hace el navegador, rápidamente recalcular.
Eso es.
Si tengo claro dónde quiero ir, el navegador me va a enseñar otro camino, en vez de enredarme con por qué no puedo pasar por donde yo quería ir, por qué esta empresa tiene que tener esta cultura, por qué esta persona tiene que comportarse de esta manera. Eso es perder el tiempo y enredarme. Así que el tontón lo que hace es rápidamente recalcula y encuentro otro camino. Solamente funciona si tengo claro el objetivo, si tengo claro dónde quiero ir, lo que acabas de decir, ¿no? El qué quiero. Y a veces tengo que elegir. Es un camino más largo, pero voy a donde quiero.
Al final, fíjate, lo que tengo, qué es lo que tengo que hacer, etcétera. Al final es una toma de decisiones, ¿no? Y a mí esta idea de que al final somos consecuencia del conjunto de nuestras tomas de decisiones me parece una idea sumamente importante. Porque en realidad si no hago nada más que quejarme, nada garantiza que vaya a salir de ahí. Claro. Entonces, al final es pensar, bueno, ¿qué vas a hacer ante la situación esta en la que tiene esta empresa, parece que tiene una cultura muy determinada? Bueno, ¿tú qué vas a hacer ahí? Y eso, una vez más, volvemos a la idea del papelito y las dos franjas, ¿no? ¿Qué depende de ti? ¿Qué no depende de ti? Y hay muchas situaciones en las que va a ocurrir que la respuesta honesta a ese papelito, al resultado de ese trabajo tan simple, son respuestas complicadas. Porque a lo mejor me doy cuenta de que es que lo que ocurre es que mi lugar no está en esa empresa. Mi lugar no está en esa organización. Y eso es duro de decir, ¿eh? Porque bueno, pues todos tenemos responsabilidades, cambiar pues cuesta, hay riesgo, etcétera, etcétera. Pero lo que está muy claro, o al menos yo lo tengo muy claro, no sé qué piensas tú, Ana, es que si la cultura de una organización es la que es, una persona, no, a no ser que sea la dirección general, y a veces, no la va a cambiar.
Claro, está claro. Y ahí vuelve a tener la decisión de acepto o me resigno. Eso y es. Si acepto que no puedo hacer nada y que de momento puede ser que aunque mi decisión sea no quiero estar allí, no puedo hacerlo, acepta, asume, búscate un objetivo que te permita transitar el tiempo que sea hasta que puedas hacer otra cosa. O sea, que todo sea, como tú dices, producto de una decisión, no una hoja al viento que se va moviendo, ¿no? Que me lo permite, porque hay veces que, como tú dices, la decisión dura es yo prefiero, a pesar de todo, no estar en esta situación. Ni bueno ni malo. Yo siempre, ¿sabes? Me gusta decir que no hay nada que sea bueno ni malo, ni esté bien o mal. Me lleva a mi objetivo o me aleja de él. Eso sencillamente. Es. Y hay que tomar decisiones. Mucho más poderoso que quejarse.
Mucho más. Ana, hemos estado un montón de tiempo hablando. ¿A qué ha pasado rápido?
Muy rápido.
Bueno, a mí por lo menos se me ha pasado volando. Ya os decía que esto es lo que habitualmente ocurre cuando Ana y yo hablamos por motivos profesionales. Ocurren otras cosas, ¿eh? Nos inventamos negocios que luego no tiramos adelante, etcétera, etcétera. No tiramos adelante todavía.
Todavía.
Pero sí que es verdad que hay veces que en tu vida encuentras una persona que es tu medio cerebro y el mío es Ana. Así que, Ana, ha sido un auténtico placer tenerte aquí, tenerte en Créeme lo que te digo. Por supuesto, estás en tu casa y te hice una encerrona el otro día proponiéndote que vinieses, ahora te voy a hacer otra. ¿Vas a volver?
Sí.
Vale. Y vas a,
medio
vas a
cerebro,
volver...
sí.
¿Vas a volver hablando de cómo persuadir en una sala de formación?
Es un tema muy interesante que me encantará pensar y traértelo. Estas son las encerronas de Óscar siempre, sobre la marcha.
Sobre la marcha.
Es maravilloso tener este privilegio, la verdad.
Ana, un placer. Muchísimas gracias por venir.
Siempre un placer. Gracias, Óscar. Enhorabuena.
Pues, muchísimas gracias. Pues hasta aquí el episodio de hoy de Créeme lo que te digo. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya resultado útil, que es al final... es de lo que se trata. Ramón, Juan, espero que, bueno, os hayamos, iba a decir iluminado, pero no sé si es la palabra adecuada, que os hayamos servido, vaya, que al final es de lo que se trata. Nos vamos, una vez más, gracias por estar ahí del otro lado, por tu valoración 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios en iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, YouTube o la plataforma desde la que me escuches. Y por cierto, si tienes ocasión, cuéntale a la gente que existe este podcast y así me ayudas a difundir lo que hacemos. A ver si pronto alcanzamos los 2.000 suscriptores. En 15 días más, Créeme lo que te digo, será el episodio 69. Hasta entonces, cuídate mucho. Hasta luego, persuasores.